Bueno, y sin duda la llegada hoy a Brasil del presidente de Irán es una arriesgada operación diplomática del presidente Lula, que estaría intentando pues reforzar su papel como protagonista internacional y además ofrecerse como posible mediador tanto en el conflicto del Oriente Próximo como en el que suscitan los planes nucleares de Teherán este fin de semana. Por cierto, Irán, en plena negociación con las potencias occidentales sobre su polémico programa nuclear, pues comenzó 5 días de ejercicios militares donde simulará ataques a sus discutidas instalaciones nucleares. Pero también, por otro lado, esta visita se produce pocos días después de que Irán haya ignorado la propuesta de la comunidad internacional para que realice las operaciones de enriquecimiento de su uranio en un tercer país y no en instalaciones en Irán. Obviamente, esto ha traído como consecuencia que más de 80 de los grandes bancos internacionales, amigos oyentes, en todo el mundo han dejado de hacer negocios con Irán. Y ellos pues estarán buscando desesperadamente apoyos internacionales que sean, ¿cómo se podría decir?, comprensivos con su política nuclear y sobre todo socios comerciales que le permitirían pues esquivar ese marcaje que le tiene la comunidad internacional sobre sus operaciones financieras. Y bueno, pues en América Latina, pienso yo, ya tenemos un experto en línea, uno que sí sabe de esto, pues América Latina se habría convertido en un escenario importante de esfuerzo pues diplomático iraní, porque allí tiene socios como Venezuela y también Teherán ha logrado estrechar vínculos gracias a esa relación tan buena con Venezuela, con países como Nicaragua, como Bolivia y como Ecuador. Tenemos en línea al doctor Horacio Calderón, escritor y analista internacional, especialista en contraterrorismo. Él tiene una página web, ustedes no se la pueden perder, www.horaciocalderon.com. Doctor Horacio Calderón, ¿qué está buscando Irán en América Latina?
¿Cómo le va? Quiero aclararle que no soy doctor para que luego no me diga que usurpo algún título.
Ah, bueno, cómo no. Lo que pasa es que usted sabe que nosotros le decimos así a los universitarios, doctor.
No, está perfecto.
Gracias.
Escúcheme una cosa. Obviamente lo acaban de describir muy bien. Él está tratando en América Latina, estamos hablando primero que todo desde el punto de vista puramente económico y financiero, una vía de escape a la situación de cerco que está enfrentando como consecuencia de las sanciones internacionales que están en este momento en curso, con el total respaldo, cabe agregar, de las Naciones Unidas. Uh-huh. Además, a él se le han cerrado algunas fuentes de tecnología, hasta sensible, por ejemplo, con Canadá. Entonces yo creo que está tratando de sustituir lo que proveía Canadá con Brasil. Uh-huh. Lo cual no deja de ser de alguna manera peligroso. Pero quería comentarte, Lourdes, de paso, que hace pocos días atrás estoy hablando de miércoles de la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Una delegación, ya que has aludido a la cuestión de los bancos, uh-huh, del Banco de Desarrollo de las Exportaciones de Irán a Ecuador. Ellos habían suscrito un protocolo en el año 2008, o sea, el año pasado, en diciembre del año pasado, entre ambos países para, estrechar las relaciones comerciales. Y esta delegación, que estuvo hace muy pocos días, llevaba una cantidad importante de dinero, creo que era alrededor de 180 millones de dólares, con destino a la ampliación de la capacidad energética de Ecuador. Ahora, ¿cuál es el tema? No es un banco común, y acá viene un poco la sorpresa. Esto ya lo he dicho yo en un diario muy importante de Ecuador la semana pasada, que creo que tú has recibido copia, uh-huh, que este banco de desarrollo de las exportaciones de Irán fue declarado el año pasado por el Tesoro de los Estados Unidos como proliferador nuclear. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que este banco y sus colaterales están financiando clandestinamente y comprando clandestinamente componentes no solamente para el desarrollo nuclear, sino específicamente para el desarrollo del misil Shahab-3, que es de largo alcance y que, bueno, que está obviamente cuestionado porque podría, en un futuro no demasiado lejano, tal vez alojar en su cabeza de guerra una, valga la redundancia, una carga nuclear, ¿no? Uh-huh. Así que mira lo que está sucediendo con Irán, además del vuelo este misterioso.
Sí, Caracas, Damasco, Teherán.
Exactamente, que no justifica, que cuesta $3,000 por pasajero.
Uh-huh. Pero al Estado venezolano le cuesta 12,000, entre 9,500 y 12,000 euros la hora de vuelo.
Exactamente, ¿no? Habrá que ver con qué propósitos. Hay personal que se ha aparentemente quejado, ha subido a una página web que luego fue clausurada sus quejas, porque ellos tienen realmente temor, lo que aparece en la página web, ¿no? Obviamente. Y la visita de Mahmoud Ahmadinejad, América Latina, es a Brasil, a Venezuela y a Bolivia. Y luego él continuaba viaje a África, iba a estar en Gambia y en Senegal. Gambia es un país muy poco conocido, que es como una franja larga de territorio que está como dentro del territorio de Senegal, desde la costa del Océano Atlántico Norte. ¿Qué significa esto? Significa concretamente que Irán no solamente tiene América Latina como teatro de sus operaciones políticas, económicas y militares. Y cuando hablo de militares, no me refiero solamente a acuerdos que puedan tener carácter público, sino a actividades de tipo clandestino, como aquellas a las cuales ya Irán nos tiene acostumbrados, sobre todo los argentinos, donde han atacado en dos oportunidades, conjuntamente con el Hezbollah, la Embajada de Israel en 1992 y la sede del edificio de la AMIA en 1994, ¿no? De manera tal que realmente preocupa muchísimo todo esto que está desarrollando desde hace mucho tiempo Irán en América Latina, también un poco al amparo del hecho de que Estados Unidos y su política exterior están mirando hacia otro lado y tal vez descuidan un poco lo que significa una amenaza de este tipo dentro de las distintas regiones de América Latina, pero también para los Estados Unidos, porque acá en el mundo globalizado y que estamos viviendo, atravesando en este momento, ¿no es cierto? Las fronteras no cuentan. Entonces, un país como México, por ejemplo, que tiene fronteras permeables con los Estados Unidos para el narcotráfico, no sería ningún tipo de problema para una organización terrorista como el Hezbollah o cualquier otra que dependa desde el punto de vista religioso, ideológico, político de Irán, pueda eventualmente, al margen de la otra rama tan temida que es el extremismo suní con Al-Qaeda, etcétera, etcétera, bueno, tomar a los Estados Unidos como blanco. Y en ese caso, si me permites un poco extenderme, yo decía el otro día en este reportaje que me hicieron en justamente un diario de Ecuador, que Ecuador, Venezuela, bueno, en fin, todos estos países que apoyan a Irán se van a tener que hacer cargo si el día de mañana sus territorios se utilizan para atacar el de un país vecino o el de los mismos Estados Unidos.
Horacio, a mí no me sorprende que, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. No me sorprende que el presidente de Irán visite Caracas, que visite La Paz, que visite Quito, por la posición que han asumido los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, pero el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que está al concluir su gestión en Brasil, siempre ha tratado de cultivar una imagen como un presidente moderado, como parte de una izquierda civilizada, democrática, respetuosa del orden internacional. Ya usted nos explicó qué tiene que ganar el presidente iraní en esta incursión en América Latina y el viaje que va a hacer al África, pero ¿qué le puede sacar Lula? ¿Qué beneficio puede derivar el presidente brasileño y la nación brasileña de cultivar relaciones con este señor que representa a un gobierno que en la mayoría del mundo civilizado es visto como una suerte de gobierno delincuencial que está fuera de la ley? ¿Qué persigue Lula?
Bueno, yo creo que hay que también tener en cuenta una cuestión. Lula es una figura extremadamente carismática, uh-huh. Pero él tiene de alguna manera un hilo conductor con Hugo Chávez, con Rafael Correa, con este personaje que tenemos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Manuel Insulza, con el destituido José Miguel Celaya, perdón por los nombres que son tan complicados a veces, en fin, que es el Foro de San Pablo, ¿no? Y que de alguna manera él responde a la agenda y a los lineamientos generales del Foro de San Pablo. Lula es un personaje carismático, simpático, agradable, todo, pero es un personaje de izquierda, nunca ha dejado de serlo, ¿no? Y yo no sé si ha dejado de ser un personaje de la izquierda extrema para pasar a una izquierda moderada, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona su figura en un futuro, pero realmente, en cuanto a la pregunta específica, obviamente hay acuerdos comerciales e intercambios comerciales que se pueden hacer con Irán desde el punto de vista económico que favorezcan a Brasil. Pero ¿qué sucede? Este tipo de acuerdo con un país paria de la ley internacional, como muy bien acabas de definirlo,
así mismo,
con distintas palabras,
cuestionado a nivel internacional. No hay banco que quiera hacer negocios con Irán, Horacio. 80 bancos han dicho: nosotros no queremos sus millones ni sus petrodólares, quédense por allá, no queremos nada que ver con un país que es cuestionado diariamente por los organismos internacionales, ya sea el de energía atómica, ya sea el de las Naciones Unidas, y además que no respeta a la comunidad internacional. Ayer iniciaron unas operaciones militares que nuevamente le ha puesto los pelos de punta a la comunidad internacional, Horacio.
No, pero por supuesto, pero además yo siempre insisto que Mahmoud Ahmadinejad es un fusible, y que acá el problema radical es la existencia del mismo régimen de Irán. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se monta todo un espectáculo con ayuda de él en torno a Mahmoud Ahmadinejad y a sus amenazas contra Israel, etcétera, y todo eso. Y si el día de mañana quien realmente manda en Irán, que es Ali Khamenei, resolviera que este fusible que se llama Ahmadinejad no sirve más, bueno, entonces la opinión pública internacional no debe caer en la trampa de pensar que Irán, de la noche a la mañana, por la ida de Ahmadinejad, puede llegar a cambiar en algo. La raíz de Irán está en el régimen
de los ayatolás, claro.
¿No es cierto? Ese es el problema.
Ese es el problema fundamental. Ahora, ¿qué papel juega Estados Unidos en todas estas?
Bueno, porque ya sabemos,
Horacio, ya sabemos lo que quiere Irán. Está siendo el apestado, la oveja negra, el segregado por sus propias condiciones y características de la comunidad internacional. Está buscando nuevos mercados, nuevos apoyos. En América Latina ya sabemos, tiene grandes amigos allí, muy influyentes. Y bueno, y ahora ya sabemos también lo que está haciendo Brasil, o más o menos estamos tratando de analizar qué busca Brasil en toda esta arriesgada operación diplomática. Ahora, ¿qué papel juega Estados Unidos en todo esto?
Bueno, el problema es que Estados Unidos no juega todavía ningún papel, porque lo que yo veo es una ausencia permanente, por lo menos hasta el día de la fecha, de Barack Obama, con todo el respeto que merece el presidente de ustedes, ¿no? Bueno, porque uno respeta siempre la cuestión de la investidura,
claro,
que no ha definido qué va a hacer con Afganistán, lo hemos conversado con ustedes.
Así mismo.
¿Qué va a hacer con Irak?
No sabemos dónde estamos parados.
Exactamente, ¿qué va a hacer con Pakistán y su arsenal nuclear? ¿Y qué va a hacer con Irán, no? Porque el problema es que yo lo que no veo es definición, no hay definiciones concretas.
Y estamos guindando, como estar guindando, que no sabemos para dónde se va a mover el péndulo, ¿no?
No, exactamente, hay que ver, calculo que las próximas semanas tiene que haber, por lo menos, o aparecer algún tipo de definición, porque si algo no puede quedar en el vacío es no solamente la figura del presidente de Estados Unidos como tal, sino la del comandante en jefe, que tú sabes perfectamente el valor que tiene eso en el país en el cual ustedes viven. ¿No?
Absolutamente.
Entonces, pero aparte yo no quiero dejar de lado algo.
Por favor, díganos.
Es porque uno habla se queja contra Brasil, y fíjate una cosa, Lourdes, Ricardo, que la Argentina tiene, luego de Brasil, el mayor volumen de intercambio comercial con Irán. Lo cual pone en evidencia una actitud totalmente dual de nuestro gobierno con respecto a ese tema. Porque si bien las relaciones comerciales se hacen por empresas privadas, consorcios privados, etcétera, pero fíjate, el intercambio comercial de Brasil con Irán del último ejercicio, 2008, fue de 1.300 y un poco más millones de dólares, y en la Argentina 1.200. Uh-huh. Entonces, fíjate, yo sé que para ustedes será una sorpresa esto. Uh-huh. Yo lo he denunciado esto hace 15, 20 días, y mira, y la balanza comercial de Irán con Venezuela es negativa, con Ecuador es negativa, y resulta que los dos países que más comercio tienen con Irán son Brasil y la Argentina.
Y Argentina.
Con la diferencia que Brasil no tiene dos atentados y ciento y tantos muertos como
exacto,
tenemos nosotros.
Exactamente. No, y perdón, que el ministro de la defensa iraní está directamente involucrado según informaciones que se manejan en lo que fue el ataque a la AMIA.
Pero no solamente el ministro de defensa, porque él ya era viceministro de defensa. Uh-huh. Está también Mohsen Rezai, que fue uno de los candidatos de las últimas elecciones presidenciales. Ella también tiene orden de captura nuestra.
¿Y qué dice la señora Cristina de Kirchner?
Bueno, ella desde el punto de vista de la AMIA, en realidad se ha...
Ha sido solidaria.
Hay que reconocer que ella en ese tema ha sido bastante solidaria, bastante uh-huh. consecuente uh-huh. Con estas cuestiones. Pero evidentemente, si no fuera por estas dos bombas, yo creo que Mahmoud Ahmadinejad en este momento estaría de visita en Buenos Aires también.
Oye, tenemos que dejarte ir porque se nos acabó el tiempo, Horacio. Qué placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias.
No, faltaba más, probar, un placer también para mí. ¿Eh?
Gracias. www.horaciocalderon.com, amigos, para que ustedes lean la página de este escritor y analista internacional especialista en contraterrorismo directamente desde Buenos Aires. Nos vamos a un corte.